4 de la tarde, 7 minutos. Ustedes saben, este programa va habitualmente de 3 a 5 de la tarde, pero en enero usurpamos las 2 horas de María Laura Santillán, que va de 1 a 3. Todavía no sabemos si la vamos a dejar volver. Y aprovechamos el horario de 2 a 3 para hablar con gente con la que tenemos muchas ganas de charlar. Y hoy se ha acercado, ha tenido la gentileza en medio de todas sus ocupaciones, ha venido a charlar con nosotros el señor Víctor Laplace. Hola Víctor, ¿cómo estás?
Un placer de estar con vos.
Una de esas personas que, bueno, nos están escuchando en todo el país, desde la Quiaca hasta la Antártida en este mismo momento. Maravilla. País que habrás recorrido 400 veces haciendo de todo.
Y seguiré haciéndolo mientras las tabas aguanten.
Las tabas van a aguantar y aguantan mucho tiempo. De hecho, te aguantan esta noche en un rato.
Sí, me aguantan, sí, sí. Y me aguantaron una noche que hicimos la función para prensa, invitados especiales.
Rotos de amor.
Sí, Rotos de amor.
De jueves a domingo con doble función los sábados.
Exacto.
Rotos de amor. Qué muchachitos. Pepe Soriano, Gustavo Garzón, Víctor Laplace, Osvaldo Laporte. Lo lindo que debe ser el momento previo con estos cuatro señores.
Es un placer porque además vamos de camarín en camarín y cuando no, Pepe se te instala en el camarín, te empieza a contar anécdotas y es de una lucidez implacable. Claro. Y es maravilloso escucharlo. Porque, viste, es como todo el teatro junto desde épocas.
Claro.
Desde épocas en que se iba a Lippi y me fui para atrás.
Sí, ¿no? Bien para atrás, sí.
Pero
sí.
Es muy interesante, claro, escuchar a un hombre que tiene esa potencia, esas ganas y ese deseo de seguir adelante, ¿no? Con 90 años.
Ahora, estaba pensando, ¿tu relación con Soriano tiene cuántos años?
Muchos, toda la vida.
Toda la vida.
Toda la vida, porque yo, bueno, lo último que hicimos juntos, que un poco nos quejábamos los dos generacionalmente, que hicimos Mi Bella Dama, lo último que hicimos juntos.
Claro. Con Paula Cruz.
Con Paula Cruz. Y Pepe haciendo por un poquitín. Claro. Y era muy extraordinario. Y entonces decimos ahora, ay, pero no podemos bailar como antes, caracho, qué macana. Esa es la única queja, digamos. Pero todo lo demás son momentos en los camarines, y con Gustavo también he trabajado mucho. Y con Osvaldo no había trabajado. Y la verdad que es un tipo fantástico.
Osvaldo Laporte.
Sí, sí, está feliz, integradísimo, claro, integradísimo, con muy buena comunicación, una sorpresa para muchos, y no para uno que lo conoce a través de tantas experiencias.
Cuando hablaba de lo tuyo con Soriano, se me vino a la mente una imagen de Los Gauchos Judíos.
Claro, por ejemplo.
Película que hicieron
Lucid, Juan José Lucid, que estaba todo el mundo ahí.
Estaba todo el mundo.
Estaba Osvaldo Terranova.
Estaba Luis Politti.
Recuerdo
una escena de Luis Politti mirando la luna. Recuerdo, era la historia de los inmigrantes judíos que llegaban a las colonias, ¿no? De Entre Ríos, y los problemas que tenían, ¿no?
Sí.
Y el negro Lavie llevándose en ancas del caballo a María José de Mare.
Sí.
¿No?
Y yo después llevándome en el anca de caballo a Dora Barret.
Dora Barret.
Sí, sí. Era un elenco que ya no se juntan más. No. Ese elenco.
Súper. Una prima que tuvo problemas cuando filmaron, ¿no? Me parece que...
Algunos pequeños problemitas tuvimos, sí, pero se sobrellevaban, porque además era un placer, porque mientras hacíamos un tiempo entre toma y toma, que se corrían los carros, etc. Sí, sí. En un carro, nunca olvidaré esa imagen, estaban Osvaldo Terranova y Selmar Guignol y algún otro de estos enormes super actores mexicano, que hacían concurso de gestos para ver quién tenía más gestos. Entonces empezaban con levantar una ceja,
claro,
después movían una oreja, después movían una aleta de la nariz, después movían, temblaba la boca. Eran una cosa muy fuerte. Y nosotros, mucho más tarde, claro, mirando el concurso de gestos.
Claro, y vos mirando esos tipos que habías visto en el cine.
Toda la vida.
De Tandil.
Yo cuando llegué de Tandil a Buenos Aires, una de las primeras obras que vi fue Se Acabó la Diversión con Pepe Soriano y Juan Carlos Gené.
Claro.
El teatro ABC. Y eran realmente, era teatro puro, eran muy maravilloso los dos juntos, era un placer.
¿Y vos cuando viniste de Tandil para acá, viniste ya para hacer teatro?
Con la certeza de que quería ser actor, sí.
No había vuelta, no había...
No había
plan B.
No había plan B. Lo cual es bueno en un punto, porque, digamos, dejás atrás un montón de cosas. Bueno, yo de hecho tomaba el tren a la 1 de la tarde, le avisé a mi familia en el almuerzo a las 12 del mediodía. Sí, me voy hoy. Preparé todo, me voy a Olmi. Me preparé todo, para hacer ese viaje, lo tenía más o menos craneado. Me venía a la pensión Tandil, que era una pensión que todavía existe en la Avenida de Mayo, para no extrañar tanto.
¿Vos ya sabías dónde venías?
Sí.
¿Sabías todo?
Sabía casi todo.
¿Pero no, tu familia no?
Mi familia no.
¿Sospechaban?
No, fue una tragedia griega. Fue
claro.
Esa salida por el patio de casa con el aljibe y mamá diciéndome cosas horribles sobre que te vas a ir a Buenos Aires lleno de gente rara, qué sé yo.
No les diste tiempo a nada.
No, es que si no me quedaba.
No sabía.
La sensación que tenía era que me quedaba.
¿Cuántos años tenías?
18.
Claro, es la edad para hacer eso.
Y viste que hay, me parece que en la vida hay 4, 5, 6 decisiones que uno toma fuertes. Una fue esa, la certeza de que tenía. Después, bueno, también es cierto que en el grupo del Nuevo Teatro, con Pedro Asquín y Alejandra Boero, mandaban directores al interior. Y vino Conrado Ramonet, y entonces yo ya dirigía teatro desde los 14 en Tandil, en el PTE, Pequeño Teatro Experimental. Digo, ya tenía...
Había algo.
Sí, ya de chico. Había hecho imitaciones de Al Jolson, digo...
¿Qué, te pintabas la cara?
Me pintaba la cara con tizne y... ¡Sani! 11 años, 10 años, en el colegio de la fiesta de fin de año. Después había armado, para la fiesta de la primavera, armaba yo Nerón y su séquito y había conseguido las carlingas en el ejército. Digo,
ahora,
tenía claramente lo que yo después me di cuenta con el tiempo era capacidad de autogestión.
Ahora, efectivamente, y un gran uso de la oportunidad y la sorpresa, pero...
Sí, y certeza. Y la sensación de la certeza, que me parece que eso
es una arrasa intuición,
con todo.
¿Intuición?
No, certeza de lo que quería hacer. Porque había visto teatro Fray Mocho en Tandil, estaba la escuela normal, estaba la municipalidad y estaba el tablado al lado de la iglesia. Y ahí vino Fray Mocho y yo tenía 10 años y le tiraba de la pollera a mamá y le digo, yo quiero hacer eso, quiero hacer eso. ¿Qué es de la boca, mocoso? ¿Qué es de la boca? ¿No? Y ya empecé a vislumbrar un mundo...
Ahora, vos lo tenías
salvo,
claro. Vos tenías claro y tenías esa certeza.
Sí.
Los que estaban alrededor tuyo, ¿también tenían claro que eso iba a pasar?
No. No, creo que
no. ¿No esperaban ese futuro para vos?
No, no, no. Papá no... papá me dijo, si vos te querés ir a Buenos Aires, primero me das el título en la escuela industrial y después te vas. O sea, la idea del título era, claro, no te vayas a un lugar donde vas a ser sapo.
No sos nadie.
Ellos querían en esa época los viejos querían para nosotros unas posiciones un poco más sólidas que la de actuar.
Claro. Se equivocaron.
Se equivocó la paloma.
Se equivocaban por cariño, pero se equivocaban.
Sí.
¿Y? ¿Viste esa sensación de que no podés explicar de dónde viene esa certeza? A muchos nos ha pasado. Yo entiendo que vos no entiendas lo que a mí me pasa, pero a mí me pasa esto. Sí. Yo esta certeza la tengo. Yo entiendo que vos no la tengas, pero haceme caso, es así.
Y es inamovible. Y es lo que te permite avanzar, digamos. Y en esas edades, son las edades en que uno arriesga más de lo que podría arriesgar ahora, que sigo arriesgando.
Sí, no.
En varios aspectos.
Yo, usted sabrá, pero se sube al escenario de jueves a domingo con dos funciones. ¿Los sábados en el teatro?
En el Picadilly, ahí al lado del Teatro
San Martín. Ahí en la Avenida Corrientes, sí. Con Pepe Soriano, Gustavo Garzón, Víctor Laplace, Osvaldo Laporte, un tema de Rafael Brusa, dirigido por Andrés Basalo. Un grupo de 4 actores que... han pasado la vida en la casa de la gente, por decirlo de alguna manera, y no solo a través de la televisión, sino que, bueno, has recorrido el país, has hecho giras, has estado mucho, en todos lados.
Mucho.
Ahora, cuando vos ahí en Tandil pensabas venir para acá, para ser actor,
sí.
¿Era esto? ¿Era esto que te pasó en la vida?
Era esto que me pasó en la vida y era mucho también lo que había ya vivido en Tandil. Muy de pibe llega a Tandil Vitoldo Gombrowicz. Y Vitoldo Gombrowicz nos cita los sábados al mediodía en la confitería La Ideal para darnos clase de filosofía y me obliga a leer a Rilke y Flaubert. Yo no tenía la menor idea. Me había regalado a mi hermana, Ligia, un libro que a mí me gustaba mucho la filosofía y me sigue gustando, un libro de un filósofo... Bueno, me había regalado un librito. Y a partir de ahí empezó muy fuerte el tema con la literatura y además Vitoldo nos obligaba a decir, usted Laplacito, me decía Laplacito, y va a leer Rilke y Flaubert. Y yo decía, pero maestro, yo no... Y la semana que viene hacemos una devolución.
Él iba siempre, ¿no? Iba
todo... vivió en Tandil mucho tiempo, viniéndose de esos lugares extraños donde vivía y convivía. Y fue...
qué fascinante ese hombre.
Muy fascinante. Muy fascinante porque pasaba la posta.
Claro.
No es que se quedaba él encerrado, nos obligaba.
Y le gustaba estar con jóvenes.
Sin duda. Y además había tipos allí, qué sé yo, estaba Jorge Di Paola, que era un tipo maravilloso, escritor. Estaba Osvaldo Soriano. Estaba Néstor Hugo Tirri.
Claro.
Era un grupete...
¿Qué pasaba en Tandil en ese momento?
Uf, de todo pasaba.
Claro.
De todo
pasaba. O sea, ¿vos conociste a Soriano antes de ser Soriano, digamos?
Bueno, ya el Gordo estaba escribiendo algunas cosas, pero hacía teatro con nosotros. Y la novia le ilustraba los zapatos, decía, yo no soy actor, sáquenme de acá esta porquería, qué sé yo. Y hacíamos obras con él, que era un placer enorme trabajar con el Gordo.
Claro.
Después, bueno, con los años, lo seguí viendo. Y tengo un recuerdo maravilloso de él, que en París le estaba viviendo con Cortázar. Uh-huh. Y entonces me dice, ¿querés conocerlo a Cortázar? Le digo, ¿me estás hablando en serio, Gordo? ¿Cómo Cortázar? Para nosotros, nuestra generación, claro, fue fundamental en la lectura. Y entonces me lleva a la casa y dice, bueno, vení a tal hora, que yo voy, y me atiende Cortázar.
Ah, ya.
Entonces yo miro a Cortázar.
Ese señor enorme de 2 metros.
Enorme de 2 metros. Y empieza una conversación donde dice, ¿vos podés creer que este pelotudo, el Gordo Soriano, no me quiera cuidar el gato? Yo tengo un gato, me tengo que ir a Bruselas ahora, y este pelotudo, el Gordo Soriano. Y me introduce en una conversación absolutamente cotidiana.
Claro.
Que es esa, la cosa de los grandes, o sea, ¿entendés? No, dice, a ver, vamos a ver.
Vamos a ver cómo está el teatro argentino.
Me mete en una discusión
de
gatos y animales y personas, y la dificultad que tenía para irse a Bruselas porque Gordo, este Gordo pelotudo no me... Genial. Imagínate. Bueno, qué sé yo, la vida ha sido, en ese sentido, yo soy muy curioso, muy curioso.
Evidentemente.
Y entonces, bueno, tengo esos beneficios, que la curiosidad es una, creo yo, que es una de las formas de la inteligencia, no la única.
Bueno, es la que te abre las puertas, ¿no? Es la que te empuja a abrir las puertas. Sí. No solo mata al gato la curiosidad, hace muchas otras cosas.
No, y con el tiempo, si seguís ahí adelante, podés llegar a tener algunas habilidades, no muchas, pero algunas habilidades. La profesión te da esa posibilidad, ¿no? De adquirir algunas habilidades y con ellas ir avanzando y tirarse a la pileta. De hecho, esta obra de Brusa es una obra maravillosa porque es entre el grotesco, el absurdo y lo pasional, ¿no? Y son 4 hombres que mueren de amor y no son correspondidos y hacen cualquier cosa para ser amados, ¿no? Y no lo logran. Se van a teñir el pelo, son visitadores médicos. Pobrecitos.
Que uno en principio piensa no tiene carnadura dramática un visitador médico, parece.
Pero a todos les va muy mal, entonces van a una peluquería y se tiñen el pelo, y después prueban medicamentos, científicamente prueban cosas, y cantan serenatas, y nada les funciona. Y después es interesante porque van haciendo... Foco, el autor, es un autor que yo adoro. He hecho 4 o 5 obras de él, y de hecho voy a hacer una película de él, que se llama Los Niños Expósitos. En principio, quizás no vaya ese título, pero estoy trabajando en eso. Y tiene que ver con 2 monaguillos que se han quedado en el tiempo y en el espacio de un convento.
Ahora, efectivamente, digamos, cualquier argentino sabe de tu larga carrera en el trabajo, te hemos visto, y los proyectos y todo eso, una gran carrera. Laboralmente, el pibe que se fue de Tandil a los 18...
¿Ves, mamá, que tu hijo podía?
Esa le salió bien.
Esa salió bien.
Y el tema de la molla, que es el tema que habla de la obra, cuando miras todo lo que te ha pasado hasta ahora, ¿te ha ido bien?
Sí, creo que he tenido 2 mujeres muy extraordinarias. Renata Schussen, con la que sigo teniendo un hijo de toda la vida, que es Damián Laplace, que a la sazón me ha dado una nieta que se llama Aurora Laplace. Y anoche fuimos a comer una pizza ahí con la calle Corrientes. Y la verdad que ver una criatura de 1 año que te hace así, con la cabeza, igual que las pavadas que uno como abuelo puede hacer. Trato de no hacer ese abuelo que la toma, soy cauto.
¿Te sale?
Sí, sale bien eso. Sale bien porque no soy invasivo, digamos, ¿no? Registro mucho sus gestos y me muero de amor y de risa, pero no sabes, no soy como alguien, no, eso no.
Y bueno, una de esas mujeres, Renata y
Nélida Lovato, son mujeres muy fuertes en mi vida, que también me enseñaron a ser hombre, ¿no? Digamos, tuve el privilegio de tener mujeres fuertes. Yo creo en ese tipo de fortaleza. Mujeres que si uno se manda una cagada, tampoco te lo dicen y te marcan, te levantan el dedo. Creo que eso pasa con las mujeres y con los hombres que son piolas, ¿no? Digo, y tuve ahí grandes amores.
Después la vida va. Viste que estamos en un momento de deconstrucción de la masculinidad y el machismo, ¿no? Hay cosas que vamos a cambiar, hay cosas que no vamos a cambiar. ¿Cómo te agarra parado esto?
Bueno, me agarra parado. Como todas las cosas en la vida que me han... con el tema de lo que está pasando ahora, yo siempre me remonto a la primera película sobre la homosexualidad que se hizo en Argentina, ¿no? Y yo creo que ahí hablo yo, pongo mi opinión, porque era una pareja que era Carlín Calvo y yo, y no se podía hablar del tema.
Adiós, Roberto. Sí, no se podía hablar del tema.
Año 83.
Sí.
Ayer viene Alfonsín. Llega Alfonsín y ahí se empieza a abrir una cosa de la cual no se podía hablar. Entonces, hacemos esa película y fue extraordinario. Porque yo me animo con algunos temas, los 4, 5, 6 temas de la condición humana, y uno es ese. Y otro es el amor, la política, los amigos, y me voy expidiendo, y las obras van hablando también por lo que hago, ¿no? Ayer hablaba con Ana María Picchio y hacíamos Rotos de Amor, y yo le decía, bueno, a lo mejor ahora tienen que hacer una obra que se llama Rotas de Amor. Digo, abrir un poco el panorama, y sí, lo que me va pasando con la vida es que no tengo ganas de ser extremista, tengo ganas de reflexionar.
Claro.
No tengo ganas de ser, no ir por la vida con el dedo levantado. No me va.
Y porque uno aprende que tampoco sí, claro.
Y porque sabemos que la grieta, digamos, produce algunas cosas que tienen que ver no con la reflexión, sino con el exceso de pasión que uno pone en cómo dice, qué dice y con quién habla.
Claro.
¿No? Había una cosa que decía Mario Benedetti, que era muy linda, que él hablaba sobre la grieta y decía, la grieta es la diferencia que existe entre los maravilladores y los desmaravilladores. Y es interesante, porque digamos, yo tengo ganas de hablar con gente que tenga ganas de escuchar.
Claro.
Y tampoco soy, ¿sabes? Con la vida, digo, he pasado por tantos estados, y también he sido crítico de las cosas en las que yo he creído mucho, y lo he hecho en una película. Dice Puerta de Hierro, El Exilio de Perón, y es una película donde me animo a poner a López Rega e Isabel. Nadie lo hizo. Entonces, ahí va mi opinión sobre los errores y los aciertos y las pasiones.
Y además, se habla mucho de la deconstrucción, pero uno siempre está en construcción también.
Por favor.
Uno va sumando con cada palabra que escucha o que no escucha, ¿no?
Y con lo que lee y con lo que aprende de la gente. Yo miro mucho a la gente y viajo mucho en subte y en micro. Ahora estoy haciendo más subte porque me voy del San Martín, me voy hasta Constitución. Porque ahí estoy trabajando con un amigo por la película, etcétera. Y veo a la gente. Y entonces aprendo también de la gente. Digo, ¿de qué estoy hablando yo cuando digo, ah, qué barbaridad? Sí, ahí está la gente. La veo, la fotografío. No es que ando sacando fotos.
¿Entendés dónde estás viviendo?
Sí.
Sí. Que eso, bueno... Muchas veces el estrellato, la popularidad te llevan a encerrarte en el auto, ¿no?
No, para nada, no. Yo abro todo el tiempo y hablo mucho.
¿Siempre fue así?
Sí, siempre fue así. Yo me entrego mucho a la charla. Me abro y me tiro con la gente ahí. Pase lo que pase, ¿eh? Y con las chicas, mis chicas, como diría Sandro, a la salida del teatro, estoy, espero, escucho, estoy atento.
Tus chicas, como las de Sandro, crecieron con vos.
Sí.
¿No?
Sí. hubo un productor que me dijo, mira, todas esas mujeres que vos bien esas obras que vos haces, está todo bien, cuando haces Shakespeare, estas mujeres de 60, 70, 80, ya están, no están. Tenés que acceder a un público más joven. Y de hecho, es como una especie de chascarrillo, de chiste que me hacen. Y de algún modo lo que hago es trabajar con gente joven, más joven que yo. Y en el cine me nutro de mujeres. Las mujeres en producción en cine son extraordinarias. Uh-huh. Tienen algo como que y van, y no las sacas de ahí. Y trabajo con hombres jóvenes también. Y eso, tipos de 40, 40 y pico, ¿viste?
Te ayuda.
Los equipos técnicos, claro. Los armo así. Claro.
Es interesante pensar también que has opinado a lo largo de tu carrera con tu obra, porque eso significa un especial cuidado al momento de elegir.
Sí. Sí, porque... Sí, me parece que es fundamental. Yo siempre he elegido, y he elegido los temas como, bueno, como Adiós Roberto, como Puerta de Hierro. Mi primera película es El Mar de Lucas como director, donde hay un conflicto entre un padre y un hijo, con Pablito Rago. Después hice... hice dos o tres documentales, después hice La Mina, que es una película sobre la corrupción. A mí me molesta tanto la corrupción como el exceso de la riqueza, digamos, ¿no? De un lado y del otro, ¿no? Y entonces hice esa película con Jean-Pierre Noé y un grupo de actores interesantes. Después hice un documental sobre Monseñor Angelelli, que es un cura tercermundista que hizo la película y lo mataron. Y lo demostré en la película, lo hice con Fernando Spinner. Después hice otro documental que se llama La Otra Argentina, que es la Argentina del año 2001-2002, donde la gente se iba, y yo hacíamos una obra de teatro con Ana María Picchio, Solita Silveira y Guarana, que era Made in Lanús, de Nelly Fernández Tirconia, gran autora, y sus hijas son extraordinarias también como directoras y asistentes de dirección de cine. Y nada, hice un documental y me fui afuera y vi lo que pasaba con el país. Me meto con los temas, ¿no?
Ahí hay una opinión, una opinión muy clara, digamos, y ahí se ve lo que pensás y lo que seguís pensando y lo que querés pensar para vos y para todos. Estoy hablando con Víctor Laplace, que está haciendo Rotos de Amor de jueves a domingo con doble función los sábados, acá en el Picadilly, ahí al lado de San Martín, en la Avenida Corrientes, con Pepe Soriano, Gustavo Garzón y Osvaldo Laporte. Vamos a ir ahora al informativo de Radio Nacional, pero después quiero seguir charlando con vos y quiero escuchar con vos algunas cosas que has hecho. ¿Qué me vas a contar? Eso va a ser después del informativo. Estamos en Radio Nacional.
¿Qué habré hecho?
Esto es... todas cosas buenas, no te preocupes. Esto es Dulces y Amargos, como todas las tardes por Radio Nacional, desde la 1 hasta las 5 ahora en enero. Vamos al informativo y enseguida seguimos.
Hasta las 17, Dulces y Amargos. Nacional informa.
Hora 14, 30 minutos.
El presidente Mauricio Macri supervisará las obras de la autovía en la Ruta 5.
Para tal fin visitará el partido bonaerense de Suipacha junto a la gobernadora María Eugenia Vidal.
Ambos recorrerán el tramo comprendido entre las ciudades de Mercedes y Bragado.
La construcción de la autovía comenzó en octubre pasado y una vez terminada será parte del corredor vial B de 538 kilómetros de extensión.
Crece la actividad turística en el norte del Neuquén.
La región norte de Neuquén ha sido elegida por cientos de personas como lugar para la observación del fenómeno OVNI. Para la gente del lugar, este acontecimiento es considerado como un aporte más al fortalecimiento de la actividad turística en una región que ya cuenta con atractivos naturales y culturales.
Dice que sí. Va ahí en medio de noche al mirador y ahí ve cosas extrañas, dice la gente.
Sí, me han contado, pero pero yo, como yo no he visto, es algo como que uno al no ver, no, por supuesto no lo puede creer. Dicen que se ven, pero yo todavía no he visto. No he tenido la posibilidad de verlo.
He escuchado que sí que se ven. Hay que venir y el comentario de la gente rural, gente campesina, sí.
Luis Galici, Radio Nacional Chosmalal.
Datos del tiempo.
En Neuquén, temperatura 29 grados 8 décimas, humedad 19%, cielo despejado.
En Buenos Aires, la temperatura es de 28 grados 5 décimas, la sensación térmica 31 grados 2 décimas, humedad 66%, el cielo está parcialmente nublado.
Informó Nacional. Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina, radionacional.com.ar.
No sé cuál de los dos de los viejos de los Muppets sos vos y cuál soy yo, pero no importa.
Los dos que estaban sentados en el palco.
Pero no sé cuál es cuál. Estamos hablando con Víctor Laplace, que tuvo la gentileza de acercarse hasta Radio Nacional a charlar de todo, pero también queremos contar que está en Rotos de Amor, jueves a domingo, doble función los sábados. El estreno de prensa fue ayer, acaba de empezar. ¿Cómo es la...?
Hicimos 10 funciones y ayer fue una... porque no se podía hacer otro día, se convocó a la prensa, vino toda la prensa, vinieron algunos amigos, estaba Esther Goris, Ana María Picchio, Adriana Eisenberg.
Tu Eva.
Tu Eva. Sí, mi Eva. Y fue muy bien el estreno, fue un estreno armonioso porque además, bueno, estaba la sala llena, había la gente festeja mucho la obra. Esta idea de cuatro hombres absolutamente desprotegidos y que de todos modos tratan de hilvanar un pensamiento, es muy interesante.
Ahora, llevas muchos años de estrenos, muchos estrenos encima.
Me sudan las manos todavía.
Es difícil de creerlo, ¿viste? Cuando es
juro.
Difícil de creer.
Pero yo te juro.
Te creo. Porque
con los años, digamos, lejos de cancherear, uno va diciendo, la responsabilidad es cada vez mayor. Puede pasar que me pueda equivocar, por ejemplo, cosa que no estaba en mis cálculos antes. Digamos, así como me olvido las llaves en casa de golpe, puedo pensar en que me pueden empezar a pasar cosas que antes no me pasaban. Sin embargo, hay algo muy interesante en el teatro, que es esa cosa que para mí es mágica, de que hay 200 personas que a la misma hora se dan cita sin haberse llamado y están allí con una actitud casi de altar, ¿no? Estoy en el altar y ahí hay unos señores que me van a dar una bendición seguro y yo me pongo en servicio en función de eso. Es muy muy increíble que el teatro, el teatro, una vez le preguntaron a Gasman, le dije, ¿y usted, el teatro qué para usted? Dice, el teatro es un moribundo crónico. Es maravilloso, porque no muere nunca. Digo, pasa por avatares, situaciones,
sí, bueno,
pero
como todos.
No muere.
Y siempre se anuncia, ¿viste?, la muerte del teatro.
Y siempre se anuncia, no hay manera de darlo.
Y con esta
especie de cosa que está pasando, uh-huh, que hablábamos un poco de cómo están los vínculos, el teatro une, junta, suma, ayuda a pensar, te deja una cosita en el cuore y te deja una cosita en la cabeza, por lo menos.
No vas con cualquiera al teatro.
No.
No vas con cualquiera al teatro.
Exacto. Además.
Con el cine, bueno, vamos todos al cine.
No, pero sí, en tal caso, convocás a una persona que vos sabés que de alguna manera eso le va a interesar. Y porque hay un libro que yo recomiendo mucho que se llama La ceguera moral, de Bauman, que es un filósofo polaco, que habla de eso, de cómo están los vínculos hoy en día, que están líquidos, que están como babé, ¿no? Como una tortilla, así, ¿no? No sé cómo expresarlo de otra manera.
Nada
no
es tan sólido. Nada es suficientemente sólido.
No, entonces todos están esperando un me gusta para que eso sea lo que me completa. Uh-huh. Y eso no me completa. No sé quién es, no sé de qué hablan. No
tiene... Se ve que te pusieron pocos me gusta.
No, es que no voy ahí, no llego ahí. No llego ahí.
Hablando de estrenos, llevas una vida de estrenos. ¿Es lo mismo cuando estrenás una obra de cuatro actores en un teatro como el Piccadilly? Digo, nosotros, ahora, vos vas, pasás por la Avenida Corrientes y los grandes teatros tienen cuatro espectáculos, cinco, el multiteatro era un solo teatro y ahora hay cuatro. Sí, vos sos venís también de una época en donde un teatro era una obra y era eso.
Y nada más. Y había muchas obras nacionales. Este es un autor nacional en la calle Corrientes que debe ser el único, creo. Además son todas obras que no tengo nada en contra, pero he hecho un montón de autores.
El año pasado estaba Gilla, que era un gran autor nacional.
Gilla, claro, claro.
También en Corrientes. Pero hablando de...
por año.
Sí, sí. Hablando de momentos así, de mucha gente yendo al teatro a ver cosas, vamos a escuchar esto, a ver qué te acordás.
Lástima que estamos grandes con Valeria para volver a hacerla.
Están tocando nuestra canción, un musical de Neil Simon que hicieron al poco tiempo de haber salido en Estados Unidos, creo, ¿no?
Sí.
Hicieron el señor Víctor Laplace y la señora Valeria Lynch. Vamos a escuchar. Pues mi canción es genial y qué orgullosa estoy oyendo, porque expresa muy bien como soy.
Por mí, muy pronto terminará, las cosas buenas se van, quisiera oírlo otra vez y otra vez.
Me he dado el lujo de trabajar con grandes cantantes. Hice con Susana Rinaldi la ópera de Centauros, San Martín, dirigió por Daniel Suárez Marzá.
Qué linda versión.
Y la señora es la señora.
La señora Valeria,
yo tenía que cantar al lado de estas señoras que yo las respeto y las admiro profundamente.
Acá se hace unos coritos al final, muy simpáticos. Pero hay canciones que tenías que cantarlas.
Sí.
A ver, ¿estamos ahí? Te pusiste en viejito de los Muppets otra vez para que te
digas. Sí, obvio, obvio, como corresponde. La autocrítica es fundamental.
¿Qué recuerdas de esa temporada?
Hermoso, hermoso. Hermoso espectáculo. Con Valeria siempre decimos, tenemos que volver a hacerla, y nos miramos y decimos, ya no, ¿no? Ok, creo que la van a volver a hacer, ¿sabes? Y creo que la van a hacer
Bueno, el año pasado Valeria hizo un hermoso...
Yo la vi, la vi, estaba extraordinaria, extraordinaria, estaba en el Maipo. Sí. Y después hice Mi Bella Dama, con también, Paola Krum y con Pepe.
Tres grandes números musicales.
Y yo y mi chica, que fue, ahí me gané todos los premios, me gané el actor de la década, me acuerdo.
Toma.
Es mucho.
10 años está bien. 10 años está bien.
La gente era más generosa en esa época.
Cuando mirás todo lo que ya hiciste, ¿qué es lo que más te asombra?
Quizás haberme animado y tirándome a la pileta en cosas que no estaban para nada en mis cálculos.
Por ejemplo,
digamos, a mí siempre me gustó cantar. Yo creo que equivoqué mi carrera, mentira. Pero digamos, tengo ganas de hacer un espectáculo musical y estoy trabajando en eso con los tiempos exiguos que me quedan, porque tengo siempre 2 o 3 proyectos de cine, ya tengo 3 guiones terminados.
¿Sos inquieto?
Sí, sí, sí.
¿Sos
inquieto? Angelita Laplace. Me gusta mucho haberme animado a hacer lo más grande que pude al abanico de cosas expresivas. digo, me animé a cantar, me animé a hacer después la ópera de los centavos de Chico Buarque, que vino Chico Buarque, del cual me hice muy amigo. Muy amigos, somos del mismo signo, somos del mismo año, nacimos el mismo día y del mismo año, ¿sí? Somos monos los dos en el horóscopo chino.
Claro, porque él con la ópera de centavos hace la ópera de Malandro, ¿no?
Exacto.
Es que es un también.
Las canciones son bellísimas. Lo hicimos en el Margarita Silvo. O sea, repetí ahí a este autor. Y además, bueno, me animé, qué sé yo, con Horacio Quiroga, con Eduardo Miñón en la selva, me animé a hacer Shakespeare.
¿Fuiste Horacio Quiroga?
Fui Horacio Quiroga, fui Florencio Parravicini, fui personajes que, digamos, no estaban para nada en mis cálculos. Yo nunca anhelé personajes, fui construyendo y fui haciendo de la trayectoria un deambular, un caminar y ir viendo.
Pero fuiste eligiendo.
Y fui eligiendo, tirándome a la pileta con lo que sabía, con lo que ignoraba, pero con el trabajo soy muy neurótico para el laburo.
¿Y cómo?
Obsesivo, más que neurótico.
Eso yo no sabría decirte la diferencia, vos te conoces mejor que yo. ¿Y cómo es?
No, digo, perdón que te interrumpa, José. Es que la obsesión tiene que ver para mí con, yo, por ejemplo, en Yo y mi chica, que era un musical que traían los mexicanos acá a la Argentina, yo había pasado la prueba de canto y de actuación, pero tenía que pasar la prueba de baile, y en baile era tap, se bailaba mucho tap. Entonces le dije a mi amiga Ana Padilla, le dije, mira Ana, yo necesito de trabajar 8 horas por día para sacar esta coreografía, que era dificilísima. Me subía arriba de un piano, hacía tap arriba, me ponía sombrero, no, era una cosa muy alucinante. Y como trabajé y me sangraron las patas, me dieron la opción. Pero yo creo que hay mucho de inspiración, mucho de intuición y mucho de obsesión. La sublime obsesión.
¿Cómo es ser popular tantos años? Porque tu popularidad lleva muchísimo tiempo. Digo, ya sos una cara que la gente conoce por sí, o sea, no, podrías estar sin aparecer en ningún lado y la gente te va a conocer igual. ¿Cómo influye eso en la vida cotidiana? Porque no hay...
Cero.
¿Sí?
Cero, pero porque tuve... Ahí yo me fui, en una época me fui al exilio, uh-huh. En el 74 muere, perdón, 75 está López Rega, uh-huh. La triple A. Yo estaba haciendo el diario de la Guerra del Cerdo de Villa Casares con Torre Nilsson, con José Slavin, con Emilio Alfaro, un grupo de actores maravillosos.
Una película subestimada porque se estrenó en malas condiciones.
Sí.
La verdad que el libro es increíble.
Increíble, Bioy Casares. Amo Bioy Casares.
Ese libro en ese momento.
Uf, ¿no? Bueno, tanto es así que después la volví a hacer con un director italiano, yo haciendo ya el viejo, el vecchio, claro. y Michel Noer, el hijo de Jean-Pierre, haciendo a mi hijo.
¿Se estrenó
en la Argentina todavía?
No se estrenó.
No.
¿En la de Torre Nilsson quién hacía del viejo?
José Slavin.
Claro.
Sí.
Claro.
Uf. Además era el productor, un tipazo, era José Slavin. Tipazo.
Estábamos con el punto de la popularidad, vos te fuiste de la Argentina.
No, cuando me voy, digamos, me pasa que me voy a México. Y ahí en esos 5 años no hago demasiadas cosas. Te diría que me empiezo a castigar bastante... en todo sentido. Pero de algún modo me quita cualquier posibilidad de ego. O sea, me lo bajan de un plumazo. Pero literalmente, Osvaldo, ¿eh? O sea, las últimas fotos o reportajes o notas que yo recuerdo, era la cámara, iba así, hablaba con un actor, estaba Víctor ahí, pasaba por debajo de la cámara y seguía con el otro. O sea, se acabó.
No hay más.
Si te dijera... que no le pase nunca más a ningún actor ni a ninguna persona el hecho del destierro, porque no se lo deseo a nadie, pero más allá del sufrimiento y las penurias, etcétera, y las borracheras, se acaba, a mí se me acabó, digamos, si es que en algún momento lo tuve, porque yo no
sí. Pero bueno, era joven, digo, tuviste exposición, pero eso es bastante lógico, que los pies se te vayan de la tierra por un tiempo,
no,
pero claro,
si alguna vez lo tuve, no,
un cachetazo que
vive y está buenísimo. No se lo voy a agradecer ni a
no,
ni a unos ni a otros,
no son cosas que se agradezcan, no,
pero se crece,
claro.
De algún modo se crece.
Porque lo supiste tomar, digamos.
El sentimiento, después de muchos años de análisis, uno evoluciona un poco y suele perdonarse.
Hay Ahora que te veo y ahora que estamos hablando de esto, me acuerdo de... pasó ahora, tuve ahora la imagen. Yo soy de un pueblo muy chiquito de Santa Fe, de una pobreza más Alto Grande. Señor. Allá quedaban, veíamos en familia dos canales, el 3 y el 5 de Rosario.
Claro.
Y mi viejo, que era muy fan de la tele, había un programa que no se perdía nunca. Y un programa de lo que yo nunca volví a escuchar hablar mucho, que era Sebastián y su amigo el artista.
Gran programa.
Con Emilio Alfaro.
Escrito por Aida Bornik. Escrito por Aida Bornik, por Oscar Viale, por Jorge Goldenberg.
Y, imagínate, ahora entiendo por qué me gustaba tanto.
Cuatro autores extraordinarios.
¿De qué era el programa? No me acuerdo.
Era Sebastián, que era Emilio Alfaro, y su amigo el artista.
Que era vos.
Y éramos dos tipos que estaban buscando la vida, qué sé yo, y era una especie de comedia con la solvencia de cuatro escritores.
Claro.
Yo tengo textos en mi cabeza de Aida Bornik, que quiero hacerle un homenaje a Aida Bornik. Y hablé con Hernán Lombardi para hacerlo en el Centro Cultural.
Claro.
Y tiene mucha... Él quiere. Y tengo ganas de hacerlo porque...
A texto de Aida, claro. ¿Recuerdas esa página que escribió en la revista Humor?
Sí. Y además, bueno, escribí un texto que se llama es sobre soldados, los soldados de verdad y los soldaditos de Morondanga. Entonces es un samurái que se hace el harakiri por el honor y la ética, y un soldadito yanqui que dice: estoy harto de invadir, siempre lo mismo, siempre ya estoy podrido con la historia del comunismo. En Indochina me clavé una espina, en Corea me dio diarrea, en la República Dominicana el culo me mordió una iguana, en África caliente me violó un disidente, Vietnam nunca me atrajo y no saben el trabajo que me dio. La bahía de Cochinos, donde un analfabeto me destrozó el intestino y ni me saludó. Entonces lo que quiero es tomar el whisky de las 7 de la tarde. No me jodan con invasiones. Era maravilloso. Y la paloma de la paz, que era una paloma que era yo, ¿sí? En el columpio se me tienen harta, te digo. Los reinos aquí representados, los países aquí reunidos, se juntan en acuerdo total y ahí está, allá voy yo volando. Cuando era joven, yo sé que ahora es difícil creerlo, pero tenía plumas de un blanco azulado y el cuello fino. Pero si yo pudiera elegir, no sería esta clase de paloma, no compensa, porque me usan. Era extraordinario. Los textos son extraordinarios.
O sea que en algún momento vamos a verlo.
Si Dios quiere. En algún bache de estos que tengo, que no tengo.
Finalmente, ¿cuánto te marcó haber hecho Perón?
No estaba en mis cálculos. Me llamó el director, Juan Carlos de Sanso. Y me dijo: toma, lee este libro, era José Pablo Feynman, vas a ser el mejor peón de la historia. Peón de la historia. Y ahí estuve haciendo de peón de Perón, metiéndome en esa piel que no estaba para nada en mis cálculos. No, ya te digo, yo no he tenido personajes que diga: ay, si no hago este, me muero.
Pero Perón no era poca cosa para vos.
No.
Digo, en tu vida.
No, porque fui yo un obrero metalúrgico, digamos, de joven fui peronista, y de grande un poco. Y ahora soy más autocrítico de algunas cosas. Y sí, claro, fue muy fuerte. Meterse en esos personajes como Horacio Quiroga, o como... no es que no haya salida, pero son... Se te meten. Después uno le mete el corazón, digo.
Sí, sí.
Lo estudié mucho como Horacio Quiroga, me fui a la selva misionera y...
Pero, digo, la diferencia supongo es que... Te puede haber gustado mucho y haber leído mucho Horacio Quiroga, pero no eras quiroguista, sí eras peronista. Eso debe haber sido...
Sí, pero era bastante quiroguiano, me gustaba mucho.
Sí, sí.
Los cuentos de la selva fueron de pibe maravilloso. Y después...
Bueno, meterte en ese lugar donde él vivía, ¿viste?
Bueno, yo me fui y le dije: déjenme, por favor, yo quiero... Está la casa de Horacio Quiroga.
Sí, 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 está la casa.
Y le dije: yo quiero quedarme unos días y unas noches antes de empezar a filmar.
Está la
me
casa.
Quiero quedar acá, déjenme solo.
Está la máquina de escribir, está todo lo que
los
usaba.
Los ruidos de la selva en la noche. El susto que me pegué por hacerme el guapo. No te puedo decir.
¡Ay, me quedo en la selva, soy Horacio Quiroga!
No, sos Horacio Quiroga. Pero esas cosas, viste, de que cuando aprendíamos Stanislavski, esta cosa que nos decían. Que...
Sentite una mesa,
a ver, hacelo.
No me siento.
Ahí no me siento. Y menos el vértice.
Apelando a tu máxima honestidad, en la actuación, ¿en qué sos bueno y en qué sos flojo?
Soy bueno en la entrega. Entrego por ahí todo lo que me transpiro la camiseta, digo, le pongo bueno. mucho el cuerpo después de haber investigado mucho los roles, ¿viste? Soy obsesivo ahí también. y la carencia, a los directores les permito que me ayuden con las carencias. De antemano digo, soy lento de elaboración, ajá, no soy rápido, pero sí lo aprendí en Negro Carela y de algunos otros compañeros de la época, de Héctor Alterio, digamos, tipo que para mí fueron referentes importantes, que me voy a los ensayos con la letra sabida. Entonces gano un espacio importante para poder soltar amarras y empezar a tirarme a la pileta, como yo digo, ¿no? Con certezas, dudas y algunas habilidades. Pero no, digamos. Cuando veo a los grandes actores que admiro, digo, bueno, lo vi a Gassman acá, claro. ¿Cómo explicarte? En el Coliseo, era extraordinario. Salía al escenario con un cigarrillo en la mano, no podía fumar, entonces le pedía lumbre a los espectadores. Entonces decía, sí, cómo no, se prendían 50 encendedores, y del otro lado decía, no, que no fume. Y así estaba más o menos media hora. Después recitaba el Dante, y después hacía...
magnético igual, magnético total, todo el tiempo.
¿Entendés? Y ahí aprendí mucho de esos grandes actores que decían, me pongo la gorra y salgo. También es cierto que hay como una cosa, viste, que si esperás que llegue la verdad, el cameraman está con la cámara y...
Sentite una mesa, dale.
¿Eh?
Sentite una mesa. Quiero que te sientas una mesa ahora.
Bueno, dale. Claro. Soy una mesa.
No me sale, doctor. Hablamos así muy por arriba, porque también me parece que no da para demasiado más, pero nombraste La Grieta y pensaba, sos compañero de trabajo de muchos años y de luchas de muchos años, con Brandoni, que estuvo siempre del otro lado, digamos, en un punto. ¿Cómo?
Vivimos cerca.
¿Eh? ¿Cómo se llevan?
Yo los quiero a Beto. Los quiero porque es un tipo, digamos, lo conozco de toda la vida y le tengo mucho respeto como actor. Después su pensamiento no me interfiere, digamos, porque si no me pierdo el chascarrillo que yo tengo cuando guardamos el auto en la misma cochera.
¿Me guardan el auto en la misma cochera?
Sí.
¿Y qué dicen?
Nada. Beto está siempre medio che, Beto ese. Y le digo, Beto, un día lo agarré enojado con un policía. Le digo, Beto, ¿por qué te la agarras con él? Te vas a morir, boludo. Digo, cortala. Ahora, ¿qué pasa que no me dejes estacionar acá? Tiene esa cosa que a mí, ya a esta altura, me resulta tan graciosa para los Muppets que somos.
Claro.
¿No? Está muy gracioso, entonces no, qué sé yo, no. Llevo algunas cosas, ¿eh?
¿Cómo?
He aprendido a sobrellevar algunas cosas.
Claro.
Sabes lo que te quiero decir.
Y sí.
Yo quiero de la gente lo mejor. A mí, Vargas Llosa como escritor, me encanta. No voy a dejar de leerlo, por más que tenga un pensamiento
lejano al tuyo.
Sí, suponiendo que yo tuviera un pensamiento.
Sí, bueno, pero en todo caso, digo...
No me quiero perder nada de la gente copada que hay en el mundo.
Porque también,
me nutro con eso.
También, aunque parezca increíble, puede ser que uno esté equivocado.
Pero, ¿no? Sin duda.
Digo,
sin duda, yo estoy revisando todo. Todo lo estoy revisando. Y sí, insisto, lo pongo en las cosas que hago.
Pero bueno, con honestidad, y digo... Uno se ha equivocado, sí, se ha equivocado. Uno ha hecho cosas de más o de menos, sí, uno ha hecho cosas de más o de menos. No tenías como no. Digo, te lleva una pasión y esa pasión a veces te hace equivocar, a veces no.
Sí, somos un pueblo demasiado pasional, ¿no? Para mi gusto, digamos, hay algo que no... La Y griega no aparece mucho. En mi época era Perón o Muerte, Boca o River, Unitarios o
Pereira.
Y la I no aparece.
Hice
Borges y Perón, sí, que era, claro, un espectáculo que hizo, claro, Jean-Pierre Noël, que era, la I era, copulaba, unía.
Este programa se llama Dulces y Amargos.
¿Ves?
Cuando vamos a Dulces o Amargos, no. Acá hay dulces y acá hay amargos.
Claro.
¿Te recuerda mucho en Ushuaia, que estuviste haciendo carátulas en noviembre, puede ser?
Sí, estuve feliz. Y creo que voy de nuevo porque hice una película que la filmamos allá y fue maravilloso con Gastón Pauls. Uh-huh. Posiblemente vayamos al estreno, no sé en qué momento.
Allá a Ushuaia. Sí. Nos están escuchando allá en LRA10, en Radio Nacional.
Un abrazo, amigos.
Ushuaia. Un abrazo grande, también tengo muchas ganas de ir. Hay una radio hermosa ahí a una cuadra del canal Beagle.
Vos sabés que yo descubro, qué cosa, que el cine también tiene eso, descubro haciendo esta película que hice con Gastón Pauls, descubro que uno cuando va a esos lugares en gira no conoce los lugares que son elegidos para las filmaciones, ¿no? Las locaciones, claro, las famosas locaciones. Entonces encontré lugares que no conocía, los lagos, la transparencia, la nieve, los árboles. Viste que ahí no es como en Irlanda, que los árboles están, pero no están. Ahí tienen flores y cosas y hojas con la nieve, ¿no? Pero es maravilloso, maravilloso. Sí. Me encantó. Me encanta el sur también. Bueno, yo soy de Tandil.
Sí. Y estamos acá. ¿Hiciste radioteatro?
Hice radioteatro con todos los actores de allá.
Simpático.
Sí, muy simpático.
Muy lindo. Verdad,
sí, hago, hice...
Me dijo tu mamá, culo inquieto.
Culo inquieto. Ay, hijo, te tendrías que descansar un poco, hijo. No, mamá, le voy a descansar.
Cuando... ¿Aceptaron al final que tenías razón cuando te fuiste?
Bastante después.
Ah, bastante.
Tardó.
¿Tardó? Sí. Son cabeza dura los padres, ¿eh?
Uf, decímelo a mí que soy, padre.
Claro, eso te digo.
Pero más que cabeza dura, trato de tener una relación con mi hijo entrañable en el sentido de... Él ya tiene una hija y ya sabe de qué va, entonces ya va entendiendo otras cosas que no hace falta que un padre se las diga.
Claro, son cosas que se saben. Rotos de amor, se llama la... Hace una hora que estamos charlando, Víctor. Rotos de amor. De jueves a domingo, doble función los sábados.
Sí. 20:30 y 22:30.
Pepe Soriano, Gustavo Garzón, Víctor Laplace, Osvaldo Laporte, con textos de Rafael Brusa y director de Andrés Basalo en el Piccadilly.
Sí, música está... de Damián Laplace.
Mira vos. Qué bien.
Tenías guardaditas.
Así
no,
que sí.
Creo que no.
Si venís a Buenos Aires en estas vacaciones, o si sos de Buenos Aires, o si estás una vuelta por acá, es en el Piccadilly.
Hay entradas, hay varias posibilidades que tienen que ver con cosas que salen por Clarín y que son dos por uno. Hay varias cosas que yo nunca las usé, pero sé que están y que
indagando, son muy útiles, poco, son muy útiles, sí, porque
salen las entradas mucho más baratas.
Claro. Bueno, entonces hay muchas posibilidades de ir a ver y bueno, si sos una de las chicas de Víctor, después lo podés esperar a la salida.
Mis chicas.
Esperar a la salida, te sacas fotos, chichi,
claro, ¿no?
Te sacas
charlo.
Fotos. Sí, te preguntan.
Sí. Me encanta. Y después, bueno, en la pizzería voy parando, porque ahí...
Claro.
En la esquina está en Paraná, hay varias mesas ahí que me dicen, lo vimos, está con la cervecita, la pizza. Y ahí voy charlando, por ahí me siento, me invitan a tomar algo.
Son las 3 de la mañana. Bueno, ya está.
Ya pasó.
Ya está, señora, ya pasó. Pepe Soriano, Gustavo Garzón, Víctor Laplace, Osvaldo Laporte, en Rotos de Amor, de jueves a domingo, se acaba de estrenar. Es una obra que nos han dado muchas ganas de ver por todo lo que hemos charlado hoy. Víctor, muchísimas gracias por esta charla.
Un placer. Un placer para mí.
Le hemos pasado muy bien. Esto es Dulces y Amargos. Hemos aprendido a poner la I.
La I que copula.
Que copula. Chicos, copular siempre es lindo. Cuando, digo, si está
cuando
todo
la dicha es grande.
Bueno, cuando la dicha es como sea, tampoco... Digo, la dicha grande. No. Para poco, tampoco. Víctor Laplace estuvo con nosotros en Dulce y Amargos. Seguimos ahora, vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos. Gonna go down,